a las 9 de la mañana y 3 minutos les damos los muy buenos días y la bienvenida. Un gran saludo para todos nuestros oyentes que escuchan a través de AM870 Radio Nacional y un gran saludo para todos los que se enganchan en este dúplex que hacemos con Radio Provincia en AM1270. Buen domingo para todos y feliz día para todas las madres que nos estén escuchando. Un gran beso para cada una de ustedes, un gran beso para las mamás de todos los integrantes de este equipo, un beso para mi mamá si está escuchando. Y claro, este equipo está integrado por Gloria Sarmiento, que está en la puesta en el aire en este momento, por Gustavo Campana, que nos ayuda en la producción, por Cecilia Muscioli, que está también celebrando junto a su mamá. Ella trabaja mucho en la semana para que este programa salga muy bien, así que un gran beso, Ceci, feliz día para vos y para tu madre. Y hoy tenemos aquí con nosotros, de regreso, porque estuvo ausente algunos domingos, a Fernando Blanco Muiño. Hola, Fernando, muy buenos días y un gran beso para tu madre también.
Hola, buen día, Andrea. Un beso para vos.
Bueno, muchas gracias.
Para todas las mamás, esa institución única, ¿no? En la familia que es la mamá. Así que muy feliz día para todos.
Bueno, bienvenido. Gracias por estar aquí nuevamente. ¿Qué te trae hoy? ¿Qué tema nos vas a comentar? Y para que nuestros oyentes se enganchen y también te hagan preguntas.
Mira, vamos a dar algunos consejos en relación a las compras de los regalitos por el Día de la Madre.
Muy bien.
¿Qué pasa con los que ya compraron, los que a lo mejor están haciendo compra a último momento, o los que habiendo comprado a partir de hoy o mañana necesitan hacer un cambio del producto que adquirieron?
Muy bueno, muy bueno. Oscar Bermejo el domingo pasado nos estuvo alertando sobre algunas cosas que a veces se promocionan y no son tal, entonces que teníamos que ir a hacer las compras en la semana con unos consejos que él nos dio y con los ojos bien abiertos y prestando mucha atención.
Así es.
Bueno, y hoy hablaremos entonces de si tenemos que hacer algún cambio, y ustedes saben que tienen abierto el 116-584-0870, que es nuestro número de WhatsApp, 116-584-0870. Nos hacen allí la pregunta, Fernando se queda con nosotros hasta las 10 de la mañana y en un ratito también nos va a traer una comunicación para conocer a un personaje que trabaja mucho por el bienestar en su provincia. Nos ponemos en marcha, vamos a escuchar música en este Día de la Madre. Elegimos una canción de Peteco Carabajal interpretada por Mercedes Sosa como los dioses, se llama Como pájaros en el aire, y aquí está.
Manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasa la vida horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto, recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico.
Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio.
Y decíamos que Fernando Blanco Muiño tiene una comunicación especial para que todos podamos conocer a un personaje que trabaja mucho por el bienestar en su provincia. Se llama Fernando Ríos Kirchner. Es el creador de la heladera social, pero además de otras cosas, ¿verdad, Fernando? Yo tuve el honor de conocerlo en las jornadas donde te pude acompañar que Defensa del Consumidor organizó en Mendoza, y charlando con él en privado me di cuenta que es una persona, ya me había emocionado de escucharlo hablar en público, pero charlando en privado te emociona aún más, porque yo le preguntaba si él tiene alguna cuenta o un lugar donde todos podamos colaborar, ayudarlo a difundir. No, me dijo, yo no quiero manejar dinero, no quiero que nada se sospeche, quiero todo transparente.
Sí, yo creo que es un caso de esos de muchos argentinos que hay y que quizás no se conoce porque no se difunde, que trabajan por el otro, de verdad.
De verdad, exactamente, trabaja por el otro de verdad. Lo vamos a saludar, lo tenemos ya en línea y charlamos con él, así quien no lo conoce y está escuchando Radio Nacional o Radio Provincia puede conocerlo en este momento y a lo mejor se termina emocionando, como nos emocionamos todas las veces que charlamos con él. Hola Fernando, muy buenos días, buen domingo.
Buenos días Andrea, buenos días Fernando, muchísimas gracias por el llamado. Buen domingo acá en Tucumán, con un domingo bellísimo.
Ah, mira qué suerte, aquí en Capital también, después de muchos días que estuvo bastante feo, tenemos un solcito lindo para poder agasajar, sí, a las mamás, sí, sí, en su, sí, día.
Muy feliz día, Fer, para todas las mamás tucumanas, ¿eh? Mandarles un beso desde acá.
Pero muchísimas gracias.
Lo depositamos en vos y vos a todas las mamás tucumanas.
Muchísimas gracias.
Bueno, a ver, queremos que la gente te conozca, por si hay alguien que está escuchando la radio que no sabe cómo ideaste esta heladera solidaria, esta heladera social. Contanos un poquito y vamos a ir charlando acá con Fernando, que queremos difundir todo lo que vos haces.
Bueno, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de poder contar esto. La heladera social se enmarca dentro de una serie de proyectos que nosotros venimos trabajando como grupos de gestión cultural en Tucumán, que tienen que ver con la accesibilidad de minorías, tiene que ver con el concepto de espacios integradores, pero reales, y dentro de ese trabajo nosotros vemos distintos proyectos que tienen que ver con percheros, que tienen que ver con bibliotecas móviles, y dentro de todo eso se enmarca la idea de la heladera social, que es un proyecto que nosotros traíamos hace 5 años y que en su momento, cuando lo consultamos con nuestro abogado, qué posibilidades había de poder darle una salida a la comida que nosotros generamos de nuestra actividad gastronómica, él, no sin razón, lo desaconsejó, porque no hay nada en la Argentina, no hay ninguna ley en la Argentina que pueda dar un marco legal al donante de alimentos que lo haga desde la buena fe y alimentos que a su vez estén en condiciones de ser consumidos. Uh-huh. Es increíble, pero es así. Los bancos de alimentos están reclamando una ley del buen samaritano, una ley donal de alimentos, por la cual hoy 500.000 de argentinos tendría un plato de comida a la mesa.
Claro, esto sería, Fernando, por si en alguna reunión, por ejemplo, o en algún lugar, en un restaurante, como vos estabas diciendo, sobra comida, se puede acercar a lugares donde está la gente que lo necesita, donde
sí,
está la gente que tiene hambre.
Exacto, las grandes cadenas de la comercialización de alimentos, también, es decir, darle un marco legal a esta donación para evitar, obviamente, los abusos de los juicios de la industria, de los cuales los argentinos somos también bien proclives, y cuando podemos ver un lugar en donde poder denunciar y hacer daño al otro porque sí, solamente para rapiñarle unos pesos, siempre lo hacemos.
Fernando,
sí.
En línea con lo que vos estás diciendo, y porque me parece que es un avance muy grande como país, nosotros hemos trabajado desde la Secretaría de Comercio, con Miguel Brown, desde el Ministerio de Agroindustria, que coordina Ricardo Burjaile, y con el Congreso, un proyecto de reforma de la ley donal. La Argentina tiene una ley que habilita la donación de alimentos, lo que pasa que no libera de responsabilidad al donante.
Claro.
Entonces eso lo que hace es que el donante, el donante potencial, lo piense mucho antes de donar, porque, por supuesto, una vez que dona el alimento, pierde el gobierno, el control sobre ese producto, pero sigue siendo responsable por lo que pudiere pasar. Entonces, claro, lo que hemos preparado ya tiene estado parlamentario y está en la Cámara de Diputados y creo que tiene buen pronóstico. Es un proyecto que reforma el artículo 9 de la ley y de esa manera liberamos de responsabilidad al donante con la nueva redacción, salvo que se pruebe que ha habido fraude o incumplimiento a las normativas vigentes.
Perfecto.
Esto significa bromatología,
etcétera.
Y nosotros creemos que a partir de ahí se va a disparar de parte de las empresas, las cadenas de supermercado, los grandes proveedores de alimentos, un proceso nuevo. Y por eso es muy importante lo que vos hacés y creo que es muy importante poder difundirlo, porque hay que concientizar, esto está pasando en todo el país también, lo estamos llevando a cada uno de los foros, te consta, y entre paréntesis también te agradezco muchísimo que hayas participado en el foro que el Ministerio de Producción organizó en Mendoza, porque tu testimonio fue muy, muy valioso y muy importante. Me parece que estamos próximos a cambiar la historia en la Argentina en materia de donación de alimentos.
Bueno, es una noticia más que auspiciosa y espero que nuestros legisladores en todo el arco político estén a la altura de las circunstancias, porque realmente urge esta modificación. Esto fue vetado en el año 2015, el artículo que hacías mención, en el 2005, perdón, el artículo que hacías mención, y a partir de ahí ha quedado como una ley boba, digamos, que no sirve a nadie. Así que esto que me estás contando realmente, me deja muy muy contento y con muchas muchas esperanzas, no por la heladera social, que es un pequeño dispositivo, sino pensando en tantos comedores, bancos de alimentos y las miles de personas que dependen de estas acciones para poder comer, ¿no?
Claro. Así lo que creo que es lo que es importante mentalizarnos es que con la sanción de la ley y el potencial crecimiento de las donaciones nace también una nueva estrategia de abordaje, porque va a haber más alimentos para distribuir y necesitamos más manos. Y ahí entra, claro, la tarea de la sociedad civil, en tu caso en Tucumán, pero también en otros lugares del país, para darle llegada oportuna a quien lo necesita, seriedad, transparencia y seguridad al consumidor final del producto.
Eso es tan necesario, todo esto que acabas de describir al último, transparencia, seguridad, el hecho de saber que cuando una empresa dona alimentos, realmente ese alimento llega a quien lo necesita y no termina en un circuito punterizado, usado de la peor forma, que es la dádiva política frente a la necesidad real de algún vecino, ¿no? Me parece que necesitamos leyes inteligentes, que es un poco lo que reclamaba en este foro de defensa del consumidor en Mendoza, que primero agradezco la invitación y ha sido una experiencia fantástica de poder escuchar, de poder participar, y creo que es un poco lo que reclamaba ahí en cuanto a necesitamos los mejores argentinos pensando este tipo de leyes, porque necesitamos leyes realmente probas, leyes que no dejen resguardo al abuso del punterismo político, que creo que es uno de los grandes males de Argentina, ¿no?
Volvamos un poquito a tu tarea, Fernando. Sí. Contale a los oyentes cómo es exactamente lo que ustedes realizan. ¿Dejás la heladera allí, en un lugar estratégico? ¿Querés decir la esquina, el lugar donde están? Porque tenemos
sí,
oyentes en Tucumán.
En Tucumán, en la calle Virgen de la Merced, al 400. El local se llama Muña Muña, que es un negocio, un bar vegetariano con expendio de verduras para las doñas del barrio. Uh-huh. Y ahí adelante prácticamente se accede desde la vereda. Hay una heladera que en principio iba a funcionar con todo el excedente, que a veces era mucho y a veces no era tanto, de comida que nosotros podíamos generar en nuestro bar. Uh-huh. Entendemos por excedente y sobrante aquella comida que no tuvo ningún tipo de intervención por parte del comensal, de una docena de empanadas, tres que quedaban, que nadie claro. tocó, esa comida que cualquiera guardaría en su casa para el otro día. Bueno, lo que antes se hacía era tirar todo eso. Y así estuvimos durante años y años y años tirando, porque era lo que todo el mundo hacía y era lo que uno supone que tenía que hacer.
Ay, con todo lo que significa tirar comida, ¿no? Se te estruja el corazón.
Entonces, digamos, y ver que esa comida iba a parar en calidad de basura a los contenedores y que la gente tenía que sacar la comida desde ahí, nos parecía que había algo que más allá de la ley donal o no donal, había un problema de sentido común, y eso está por encima de cualquier ley, ¿me entendés? Es decir, uh-huh. si tenemos la comida, ¿para qué tirarla a la basura? Para que las peores condiciones sanitarias, las peores condiciones de dignidad de nuestros vecinos que lo necesitan, lo tengan que recoger de ahí. Nosotros vimos una imagen con mi socio que fue como un disparador, que fue cuando el padre metió al chiquito en el contenedor para buscar comida. Y imágenes que se deben repetir a lo largo y ancho del país desde hace décadas. Mm. Pero esa noche fue como muy impactante, porque nosotros también somos padres, tenemos chicos de esa edad. Era imposible no verse reflejado que perfectamente uno podría ser él, ¿me entendés?
Claro.
Ese padre. Y nos parecía que era como un sin razón, digamos, esto más allá de la ley o no. Entonces, lo que hicimos fue decidir hacerlo, este proyecto. Teníamos la comida, teníamos la heladera, teníamos dónde ponerla, es decir, teníamos todos los elementos, había que unirlos y animarse, para lo cual nosotros enviamos una nota a la municipalidad explicando el proyecto. No le podíamos pedir ni permiso porque no está legislado nada, ni siquiera como ordenanza municipal hay algo que contemple esto. Claro. Entonces sí avisamos que es lo que iba a funcionar ahí, y debo admitir que realmente todo el arco político de funcionarios de Tucumán lo han entendido en su justa medida, que esto no era una crítica a nadie, por el contrario, era un aporte que nosotros podíamos hacer, y lo sorprendente ha sido que más allá de la comida que nosotros como negocios podíamos ofrecer, este fue un proyecto rápidamente abrazado por los vecinos. Uh-huh. Y realmente ha girado hacia un lugar tan hermoso y tan interesante, porque cuando uno ve que llegan abuelas con una bandeja de comida, chicos muy chiquitos que lo manda la madre con una bandeja de comida. Y lo interesante de la heladera es la escala, porque acá no hace falta contenedores de comida para que funcione.
Claro.
Acá con una bandeja de comida que alguien puede acercar, ya hace la diferencia por la escala que tiene el proyecto, que es una heladera.
Algo que a lo mejor sobró en las casas porque calcularon mal en el momento de cocinar.
Perfecto. Nosotros lo que empezamos a trabajar mucho, y de hecho que este año acabamos de firmar un convenio con la carrera de diseño gráfico de la Universidad Católica, uh-huh. Donde los chicos de segundo año van a hacer toda la campaña como ejercicio profesional de la heladera social. Y una de las cosas que le pedimos nosotros es que haga mucho hincapié en la economía familiar.
Perfecto.
Cada hogar en Argentina, por 1.000 pesos que gasta en comida, 250 van a la basura.
Mm.
Entonces nos parecía como interesante este tema de poder concientizar a la propia familia sobre el tema desperdicio. Trabajar en la microeconomía, que nos parece como como interesante desde la heladera social. Esta cosa de que esa milanesa que quedó, ese poco de arroz que quedó, que seguramente irá a la heladera para que de ahí vaya la basura, hoy puede ser un plato de comida para alguien.
Claro. ¿Y cuánta gente pasa por día para asistirse y poder comer de lo que ustedes van colocando?
Muchísimo. Nosotros tenemos un registro en promedio de unas 70 personas durante todo el día. Y a veces, por supuesto, hay comida, a veces no, pero nosotros sí tenemos a su vez un grupo de voluntarios, porque todo esto empezó a derivar que la gente nos empezó a regalar heladeras, por ejemplo. Nos empezó a regalar freezer. Muchos nos regalan, nos acercan, aportan alimentos no perecederos.
Claro, porque entonces, a veces uno puede tener en su casa algo que está por vencerse, que sin darse cuenta, bueno, llega el momento entonces, de caducidad.
O un montón de escuelas, nosotros trabajamos mucho con escuelas, que nos parece donde ahí está verdaderamente el cambio. Entonces muchas hacen colectas, inclusive nosotros las invitamos a las escuelas a cocinar en nuestro local para la heladera social. Grupos de chicos que organizan algún recital y es muy probable que la entrada sea, de hecho que hay un festival de jazz a fin de mes y la entrada es un alimento no perecedero para la heladera social.
¡Ah, qué bueno!
Entonces, ahí es cuando el proyecto empieza a cobrar cierta transversalidad, que nos parece como muy interesante, y nosotros a su vez tenemos un grupo de voluntarios, de vecinos, que nos juntamos la Navidad pasada para cocinar, hicimos una invitación pública, y de esa acción quedó un grupo de voluntarios que una vez por semana cocina de 300 a 400 bandejas en nuestra cocina, en la cocina de nuestro local, en horarios que no está abierto, y a partir de ahí se llena todo un freezer que nos regaló otro vecino, todo para la heladera social, y de ahí administramos las bandejas de comida a la heladera, para que la heladera, en la medida de lo posible, nunca falte una bandeja de comida.
Perfecto. Fernando, ¿por qué no recordás? Porque tenemos oyentes en Tucumán y a lo mejor pueden estar escuchando esta charla. ¿Por qué no recordás el recital este que se va a realizar? Decí la fecha y recordemos que es llevando un alimento no perecedero que ya pueden ingresar. A lo mejor, mira, a través de Radio Nacional o a través de Radio Provincia, que nos pueden escuchar desde Tucumán por la web, uno no sabe a dónde estamos llegando. A lo mejor con este mensaje que dejes pueden llegar todavía a un más donaciones.
Eso es lo mágico de la radio, ¿no? Necesitamos que concurran al Festival de Jazz que se va a hacer en el Teatro San Martín de Tucumán el 23 de octubre y la entrada es un festival hermoso de jazz con músicos locales y músicos extranjeros. Y la entrada es simplemente un alimento no perecedero para la heladera social. Esto va a ser a las 10 de la noche.
Perfecto. Bueno, queda la invitación para nuestros oyentes tucumanos en el aire.
Bueno, Fer, una última consulta o reflexión compartida. Sí. Cuando se tocan estos temas, se habla mucho del desperdicio de alimento, ¿no? Y cómo se puede trabajar, como lo hacen ustedes, a partir de la heladera social. Pero también esto viene acompañado de un paso en la previo, que es la pérdida. Esto significa que todo lo que se produce a nivel del productor no termina en la mesa del consumidor. Se calcula que contra una tonelada de yerba en Misiones, de esa tonelada, el 30% se pierde en todo el proceso productivo. Y entonces también nuestra necesidad es trabajar sobre eso. Y yo creo que la agenda de futuro va a ser desde la sociedad civil y desde las autoridades públicas también trabajar con los proveedores y los productores para bajar el nivel de pérdida. Atender al desperdicio una vez que el alimento está producido, pero también atender a la pérdida para que nos concienticemos en que en toda la cadena de producción y de comercialización hay que trabajar en cuidar ese alimento para que llegue a más gente.
Sí, absolutamente de acuerdo. Pero también le sumaría a eso, Fernando, quizás la mirada que tenemos que hacer los consumidores sobre el estándar de la comida. Es decir, no puede ser que en nuestro imaginario una zanahoria, porque esté simplemente doblada, la desechemos como que no sirve. Es decir, tenemos un imaginario de lo que debe ser verduras, frutas, que muchas veces los desechamos simplemente porque no se corresponde con ese imaginario. Sí. Es ahí donde nosotros, como consumidores, también favorecemos a esta locura del desperdicio de comida, que como vos bien decís, ronda alrededor del 30%, lo cual es increíble.
Sí, es así. Por eso nosotros este tema lo trabajamos con el Ministerio de Agroindustria. Tiene una subsecretaría de alimentos y bebidas, que es la que especialmente está con el expertise para estos temas que vos decís. Y nosotros, desde la Dirección de Defensa del Consumidor, nuestro gran aporte debe ser en educación en consumo. Ir generando el cambio cultural para que el consumidor sepa que si la, como vos decís, si la zanahoria está doblada, no importa y es perfectamente consumible. Del mismo modo, un tema que me parece importante, las raciones en la economía familiar. Claro. Venimos muchas veces de familias donde nuestros antepasados han pasado mucho hambre y se ha instalado esta costumbre de preparar de más para que nadie se quede con hambre y después la comida sobra. Nuestra tarea es precisamente explicar, enseñar, acompañar a las familias para que compre lo que necesita, para producir lo que necesita, para comer lo que necesita y de ese modo bajar el nivel de desperdicio también.
Sí, sí, de acuerdo. La diferencia de antes es que es verdad, se cocinaba en abundancia, pero también siempre te recordaban que la comida no se tiraba y que comas en el plato y que dé gracias a Dios porque había gente que no tenía ni eso para comer. Y te taladraban la cabeza y uno hasta para tirar un pan le daba un beso y te partía el alma, digamos. Sí. Hoy se sigue cocinando en sobreabundancia, pero no importa ya si se tiran. Es decir, hemos perdido, creo, en cierto modo, por estos niveles de consumismo, un poco la conciencia, ¿no?, de lo que significa el plato de comida en la mesa.
Fernando, un gusto charlar con vos. Como te dije aquel día que te conocí, estamos a disposición tuya para difundir lo que vos creas conveniente. A tu disposición absoluta. Es muy lindo conocer personas que trabajan como vos.
Por favor, muchísimas gracias por el llamado, muchísimas gracias por permitirme poder contar esto a tanta gente que es la audiencia de Nacional. Y agradecerle a Fernando, acá que lo tengo en forma directa, la invitación al encuentro de directores de Defensa del Consumidor, que ha sido una experiencia magnífica. Es mucho más lo que me traje que lo que pude dar.
Y mira, y todos los que estaban ahí presentes se emocionaron con vos. Creo que les dejaste a todos un pensamiento y una sensación muy linda. Así que me parece que ha sido mutuo, porque si vos también bueno, te fuiste enriquecido, todos los que estábamos allí presentes escuchándote, nos fuimos con un mensaje lindo de tu parte.
Muchísimas gracias. Muy, muy amables.
Bueno, un beso muy grande.
Gracias, Fer. Gracias. Feliz domingo.
No, por favor. Igualmente. Gracias.
Qué lindo personaje, cuánto trabaja, ¿eh? Fernando Ríos, el creador de la heladera social, allí en Tucumán. Bueno, nos extendimos un poco en la charla, pero me parece que valía la pena conocer cómo trabaja, que nuestros oyentes tucumanos puedan ayudarlo y colaborar también, acercarse el 23 de octubre, si está dentro de sus posibilidades allí en este festival que le estaba promocionando. Y bueno, queda este programa a su disposición también para alguna próxima vez. Tengo que hacer los avisos publicitarios, tengo a Fernando con su tema de los regalos del Día de la Madre, tengo el espacio de ANSES, tengo un montón de cosas de aquí hasta las 10, no sé cómo vamos a entrar, pero bueno, dale, vamos en marcha.
116-584-0870, WhatsApp Nacional.
Espacio cedido a Autodeterminación y Libertad, Distrito CABA.
Soy Luisa Mora. La lucha de las mujeres nos marca el camino. Las mujeres se autoconvocaron en las masivas marchas del Ni Una Menos. Hagamos lo mismo como pueblo para derrotar el ajuste, para ajustar a los de arriba, que el pueblo trabajador decida todo.
Luisa Mora, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lista 187, autodeterminación y libertad.
La radio de todos es Nacional, en todo el país.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
El cambio lo vemos en muchas cosas que pasan en la ciudad.
Yo lo veo en nuestra esperanza.
En saber que podemos vivir mejor.
Yo en el diálogo que se vive en el país.
Nosotras lo vemos en la confianza que nos tenemos.
Para que el cambio que empezamos todos siga creciendo, vamos juntos.
Lilita Carrió,
candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos.
Para entender lo que pasa en el mundo, Nacional Global, con Florencia Ventosa y Guillermo García. Los domingos, de 14:30 a 15 por Radio Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido a Unidad Porteña, Ciudad de Buenos Aires.
¿Los Beatles o los Stones?
Los Beatles.
Los Rolling.
Los Beatles.
Los Beatles.
Los Beatles.
¿Asado o ravioles?
Asado.
Asado.
Ravioles.
Ravioles.
¿Democracia o autoritarismo?
Democracia.
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 ¿Más derechos o menos derechos?
Más derechos.
Más derechos.
Más derechos.
Más derechos.
¿Filmus o Carrió?
Filmus.
Filmus.
Filmus. Filmus.
Sin duda Filmus.
Nunca la tuviste tan fácil. Ahora Unidad Porteña, la oposición ciudadana al gobierno de Macri y Carrió. Unidad Porteña, Daniel Filmus, Gabriela Cerruti, diputados nacionales, Ciudad de Buenos Aires, lista 501.
Hola, soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos a las 10 de la mañana,
Mujeres de Acá.
Porque el hecho de ser mujeres no nos determina.
Radio Nacional.
La radio de todos.
Espacio cedido a Avancemos hacia un país mejor. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carrió va a ganar por más de la mitad de los votos. Así, la elección será entre el tercero de la lista de Filmus, el segundo de la lista de Lustó o yo. Si me acompañás con tu voto, voy a trabajar para defender tu bolsillo.
Matías Tombolini, candidato a diputado nacional. Lista 507. Avancemos hacia un país mejor.
Hola, soy Eduardo Baliberti. ¿Cómo estás? Decime quién sos vos. Es el programa de entrevistas. Los domingos, de 11 a 12. Desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción, tal vez. Aquí, en Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Nosotros queremos que la ciudad siga avanzando y que vivamos cada vez mejor.
Y para eso necesitamos seguir cambiando.
Y trabajando por más salud.
Por más innovación.
Por más seguridad y por más educación.
Para que el cambio que empezamos todos siga creciendo, vamos juntos.
Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos.
Mamá, ¿cuándo tomamos la leche?
Espacio cedido al Frente de Izquierda. La izquierda tiene que estar. En Capital, Marcelo Ramal, Laura Marrone, diputados. Miriam Breckman, legisladora. Frente de Izquierda, lista 505.
Mamá, ¿me haces una tostada con dulce de leche?
Porque siempre podemos contar con ellas. ¡Feliz día a todas las madres! Es el deseo de Radio Nacional.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Los emprendedores, los jóvenes con futuro, los abuelos con ideas, sabemos que el cambio es parte de sus proyectos.
Por eso yo apoyo la revolución que se está haciendo con el transporte.
Nosotros el cambio en el futuro de la educación.
Nosotras el paso a nivel que levantó a todo el barrio.
Para que el cambio que empezamos todos siga creciendo, vamos juntos.
Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502, vamos juntos.
Ahora... Nacional. En todo el país.
9 de la mañana, 36 minutos.
Nos escuchás también en Viedma.
Por AM 1150.
Espacio cedido a Unidad Porteña, Ciudad de Buenos Aires.
¿Rock o cumbia?
Cumbia.
Rock.
Cumbia.
Cumbia.
¿Subte o bondi?
Subte. Bondi.
Subte.
Bondi.
¿Trabajo o desocupación?
Trabajo.
¿Justicia social o ajuste?
Justicia social.
Justicia social.
Justicia social.
¿Filmus o Carrió?
Filmus.
Sin duda Filmus.
Nunca la tuviste tan fácil. Ahora Unidad Porteña, la oposición ciudadana al gobierno de Macri y Carrió. Unidad Porteña, Daniel Filmus, Gabriela Cerruti, diputados nacionales, Ciudad de Buenos Aires, lista 501.
Facebook Nacional AM870. Búscanos.
El Estado en tu radio.
Un programa con respuestas.
Por Nacional, en dúplex con Radio Provincia.
Muchísimas gracias a todos los oyentes que se van comunicando. Enseguida vamos a ir dando cuenta de lo que fueron escribiendo en el 116-584-0870. Enseguida también Fernando Blanco Muño nos va a hablar de los regalos, el Día de la Madre y demás. Pero ahora tenemos nuestro espacio dedicado a ANSES. Ya la tenemos en línea a Ángela Oria, directora general de Proyectos de Niñez, Adolescencia y Juventud de la ANSES. Hola Ángela, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, aquí estamos para charlar un poquito. Sabemos que esta semana ANSES participó de un seminario organizado por UNICEF. ¿Nos podrías contar un poquito de qué se trató este encuentro y cuáles fueron los temas que allí trataron?
El director de la ANSES, Javier Basso, participó de la apertura de un seminario internacional organizado por UNICEF, junto con Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, y Sebastián Galeani, secretario de Política Económica. Uh-huh. Ellos brindaron la apertura a este seminario, cuyo objetivo tuvo que ver con distintas estrategias que aplican distintos países y gobiernos para medir los impactos de políticas de integración social y luego estrategias de mejora para que esta protección sea la más efectiva.
Ah. Tenemos algún problema en la línea. No sé si estás a través de un celular, si te podés ubicar mejor.
A ver, ¿ahora? ¿Ahora me escuchan mejor?
Ahí un poquito mejor, sí. Como entrecortando la línea.
Ah, bueno.
Ahí va mejor.
Son los auriculares que me permiten escuchar a mí mejor, pero te oigo bien.
Ah, bueno.
Regreso.
Bueno, entonces nos estabas contando de este
encuentro. Les contaba que esta semana Emilio Basso Bilbaso, el director ejecutivo de la ANSES, junto con Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, y Sebastián Galeani, secretario de Política Económica, dieron la apertura a un seminario internacional muy importante, de unos 3-4 días prácticamente duró, uh-huh, organizado por la UNICEF, donde los países que participaron, que básicamente fueron todos los de la región y también de otros países de otros continentes, discutieron distintas estrategias para medir los impactos de la inversión social y luego estrategias para mejorar esa asignación de recursos y esa protección dirigida a niños, niñas y adolescentes.
Uh-huh. Y en relación a lo que se expuso allí en este seminario, ¿vos podrías contarnos, Ángela, los principales logros de ANSES en materia de cobertura de los niños?
Sí. ANSES presentó resultados muy contundentes que se vienen registrando desde el comienzo de esta gestión. Para hacerlo de manera sintética, logró aumentar ANSES cobertura para un 25% de niños, ¿no? Esto hace que haya un 70% de niños argentinos que reciben alguna asignación, o la AUH, que son las asignaciones no contributivas dirigidas a los más vulnerables, aquellos cuyos grupos familiares no poseen ingresos formales, uh-huh, y asignaciones familiares también. Uh-huh. Esto debido principalmente a dos grandes medidas. Por un lado, una decisión que fue histórica, que fue la de incorporar a hijos de trabajadores monotributistas dentro de las asignaciones, uh-huh, lo que dio 326.500 niños nuevos incluidos en las asignaciones familiares. Y luego, otra medida muy importante fue la de ampliar los topes de ingreso para obtener las asignaciones. Uh-huh. Entonces, eso generó que 1.200.000 niños nuevos accedieran a las asignaciones. Además, conscientes de que no todo el universo potencial de la AUH está cubierto hoy por la AUH, por distintos motivos, en general muy asociados a vulnerabilidad extrema, ANSES también inició un proyecto muy ambicioso con apoyo de financiamiento del Banco Mundial para salir a buscar a estos niños no incluidos en la AUH. Uh-huh. Esto a través de distintas estrategias de intercambio de bases de datos con el RANAPER y también de despliegues territoriales, donde junto con el Ministerio de Desarrollo Social se sale a distintos distritos y regiones del país a relevar niños no cubiertos por estas. Así que todo eso ha dado lugar a un incremento del 25% en nuestra cobertura, una ampliación del derecho para el 25% de los niños del país, 25% más.
Y Ángela, hace unos meses habían presentado un informe que se había hecho conjuntamente con UNICEF. ¿Lo que se expuso en este seminario estuvo relacionado con esto?
Bueno, en una parte sí, porque participó activamente ANSES de este encuentro y además era organizado por UNICEF. que fue quien coordinó este estudio. Es un informe que está pronto a publicarse, denominado Análisis y Propuestas de Mejora para Ampliar la Protección de Ingresos Monetarios a Través de la Asignación Universal por Hijo. Uh-huh. Y básicamente es un estudio muy serio, muy profundo, es un libro muy grueso, con distintos apartados elaborados por distintos equipos de técnicos y académicos, donde se conoció la realidad acerca de cómo y hasta dónde llega la UH, sobre todo en los sectores más vulnerables. Esto con el fin de mejorarlo, ¿no?, de expandir aún más la prestación. Y los hallazgos centrales son que la UH está bien dirigida, es decir, que le apunta al sector más vulnerable, a los quintiles de ingresos inferiores, que efectivamente genera un impacto sobre la pobreza, reduciéndola, al igual que la indigencia, y que, muy importante también, que no desincentiva el empleo formal. Uh-huh. Esto también tuvo que ver con una medida de este gobierno, que fue la de equiparar los ingresos para el primer tramo de las asignaciones familiares, es decir, las asignaciones que le van a los niños, hijos de empleados formales, equipararla a la de la UH, para no provocar un incentivo hacia la UH versus el empleo formal, ¿no? Uh-huh. Y esto ha tenido un impacto. Lo que sí también arroja el estudio es que hay aspectos del diseño de la UH que dificultan el acceso de los más vulnerables. Las reglas de juego a veces no del todo claras, exigencias de tramitación, etcétera, que estamos precisamente revisando en su totalidad, ¿no?, para poder mejorarla y reducir las barreras de acceso a los más vulnerables.
Ángela, me queda tiempo para una última pregunta y bien, te quería consultar por el programa Argenta, que ya superó los 2 millones de préstamos. Sí. El interés de la gente es enorme, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, el programa ha crecido muchísimo por la demanda de la gente, y todos aquellos que soliciten el préstamo y cumplan con los requisitos mínimos van a poder acceder. Recordemos que gracias a una ampliación que hicimos de Argenta a fines de septiembre, incluimos también a los trabajadores que perciben asignaciones familiares. Uh-huh. Y cuyos ingresos no exceden los 32.000 pesos. De esta manera fue que alcanzamos 2.303.351 créditos otorgados.
Buenísimo.
Sí.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, Ángela, un gusto charlar como siempre, hasta dentro de algún domingo, que termines muy bien este día.
Muchas gracias.
Bueno, gracias por estos minutos dedicados al programa.
A ustedes por darnos el espacio.
Hasta la próxima. Hablábamos con Ángela Oria, directora general de Proyectos de Niñez, Adolescencia y Juventud del ANSES. Recuerden que ANSES está presente en todo lo que está relacionado con el Estado en tu barrio. Allí van por los distintos lugares, no solo aquí en la provincia de Buenos Aires, sino por todo el país. Ustedes pueden realizar distintos trámites. Esta semana en Buenos Aires van a estar en La Matanza, en La Plata, en San Martín, en José C. Paz, en Merlo, en Moreno, en Morón, en Pilar, en San Miguel, en Tigre, en 3 de Febrero, Avellaneda, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Berazategui, Malvinas Argentinas, Lanús. No olviden que las direcciones exactas las tienen en www.casarrosada.gov.ar. Allí hay un link especial que se llama El Estado en tu Barrio.
El Estado en tu Radio. Un programa al servicio del oyente.
Muchísimas gracias a todos los que se van comunicando a través del 116-584-0870. Un gran beso para Adriana Rossi, que siempre nos escucha desde Villa Carlos Paz. Un beso para Vero Gelemur, que nos escucha desde Azul. Un beso para Ramón de Chaco, para Noemí de Córdoba, que manda saludos para todas las madres de este grupo, dice en especial. A Susana de La Matanza, que le gustó escuchar la entrevista con Fernando, porque dice es muy lindo conocer este tipo de proyectos. A Marisa de Rosario, un gran saludo también. A Walter Di Santi, colega que nos escucha en Corrientes, un gran saludo también. Y dediquémosle unos minutos a ver cómo hacemos con los regalos del Día de la Madre. Fernando Blanco Muño, por favor, si tenemos que cambiar algo, si algo no nos gustó, si pasó algo con el obsequio, ¿qué hacemos?
Bueno, primero, algún consejo para la compra de último momento, que son las que a veces...
Sí, puede haber algún rezagado que está esperando ir a algún comercio ahora antes del almuerzo, o si la va a ver en la cena la mamá.
Además son las compras que menos reflexión y búsqueda claro, previa tiene.
De urgencia.
Son las que hay que salir corriendo. Entonces, en este caso, estar atento a lo que se va a comprar. Si no le dedicaste tiempo antes, por lo menos antes de tomar la decisión de compra hoy, reflexionar 10 segundos y sí, ver si efectivamente lo que estás comprando es lo que querés comprar. No olvidarse de pedir el ticket o la factura. Muy importante, porque cualquier reclamo que se deba hacer después necesita de ese comprobante, esa documentación que respalde la compra. Si van a comprar por internet, si ya lo hicieron y si lo van a hacer ahora, estar muy atento a los sitios, que sea un sitio seguro, eso es muy importante.
Claro, eso hay que recordarlo siempre, que estar sea atento, un sitio seguro.
Claro, estar atento que el precio final debe o no incluir los gastos de envío, muchas veces camuflado con alguna redacción muy poco clara, te dicen que no están incorporados en el precio que vos estás pagando los gastos de envío. Podría interpretarse que sí, y finalmente el precio del producto se encarece. Respecto a estas compras hechas a través de la web, a través de comercio electrónico, lo que hay que tener en cuenta es que la ley faculta el derecho de arrepentimiento. Esto es, una vez que recibís el producto comprado por la web, tenés 10 días para arrepentirte de la compra. Y ese arrepentimiento no tiene causa. Si no tengo que decir, me arrepiento de la compra porque vino fallado, no hay que expresar causa. Eso es muy importante porque le da al consumidor la posibilidad de, si a través de la imagen que había en la web, el producto
claro,
es distinto,
es
los tamaños, además de las fallas que pudieran traer, los golpes en el envío. Entonces, esos 10 días son muy útiles y la Argentina en esto ha establecido un plazo creo que muy razonable de 10 días hábiles para que se pueda hacer ese reclamo.
Y es bueno aclarar que entonces no hay que dar explicación. Uno se arrepintió y se arrepintió.
Se arrepintió y si vos pagaste con tarjeta de crédito tenés que devolver el producto, por supuesto sin haberlo usado, claro, lógicamente, y el proveedor, el vendedor, te tiene que retrovertir el cargo en la tarjeta de crédito, porque estas compras se hacen con tarjeta de crédito y la operación queda anulada. Y después, también para estos días donde hoy por hoy la tecnología nos lleva a hacer muchas compras de aparatos electrónicos, estar muy atento a que el producto que se compre tenga el sello de seguridad eléctrica.
Ah, cierto, sí.
Porque podría ser el caso de estar comprando un producto que no tenga esa seguridad eléctrica y que cuando vos llegas a tu casa, lo enchufás, te salta la instalación, lo cual sería lo menos grave, pero te puede quemar, te puedes electrocutar. Entonces, el sello de seguridad eléctrica es muy importante,
mirar,
es un sello blanco y negro con una S al medio y eso nos da la certeza que es un producto que ha pasado por las certificaciones que corresponden.
Bueno, buenísimo. Si de aquí hasta el final nos ingresa alguna pregunta de algún oyente, enseguida te la hago, Fernando.
Hay los cambios, que fue tu primera pregunta.
Ay, cierto, sí, ¿qué hacemos? Porque viste que a veces te ponen horario, te dicen, no, los cambios solo son de lunes a viernes y de 9 a 11, no sé, un horario muy acotado.
El plazo para cambios es de 30 días, porque también hay que decir, muchos te dicen, bueno, si lo quiere cambiar, pruébelo y en 3 días lo trae, o el plazo es de 3 días, no, el plazo es de 30 días, por un lado. Y por el otro, en algunos distritos del país, en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba ya, en Mendoza a partir de la semana que pasó, los cambios no tienen restricción ni de días ni de horas.
Buenísimo.
Eso significa que cualquier consumidor con el producto y la documentación de compra respaldatoria, en cualquier momento de la semana, en cualquier horario, puede hacer el cambio y no debe haber restricción. Si así fuera, que nos llame al 0800-666-1518 y nos radique la denuncia, porque ahí hay un incumplimiento a la legislación vigente.
Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias por todo esto. Nos vamos a comunicar ahora con el director del RENAPER, Juan José D'Amico, porque sabemos que se firmó algún acuerdo allí y queremos que nos cuente un poquito. Hola, Juan José, buen día, buen domingo.
Gracias, igualmente, buen domingo y feliz día a todas las madres.
Muchas gracias.
Por ahí,
Muchas gracias, muchas gracias. Sabemos que el gobierno nacional y las provincias firmaron un acuerdo para garantizar el derecho a la identidad de todos los argentinos. A ver, queremos conocer un poquito más sobre esta información.
Sí, a ver, fue un paso muy importante porque con el mandato del ministro Rogelio Frigerio y también con en fin, distintas normas que determinan un umbral mínimo para el acceso al resto de los derechos, ejemplo, la Convención Internacional de Derechos del Niño, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, una firma ministerial por parte del ministro Frigerio en México, entre países de Latinoamérica y el Caribe, también orientado a garantizar el acceso a la identidad. Todo eso nosotros lo hacemos aterrizar en territorio argentino y en el plano federal que nosotros tenemos en materia registral, a cargo de los registros provinciales y también en materia identificatoria a cargo del Estado Nacional, es que más allá de todos los esfuerzos que ya se vienen haciendo, volvemos a poner en agenda este tema y, en definitiva, todo esto que yo explico tiene que ver con que ningún chico, ningún niño, ninguna niña de nuestro país deje de ser registrado e identificado, ya que es el primer paso para el resto de los derechos, ¿no? Nosotros decimos, claro, que el DNI es la puerta de acceso a los demás derechos. Entonces, claro, es así que nos ponemos de acuerdo para seguir trabajando, para que todos los esfuerzos desde el Estado Nacional y también desde las distintas provincias estén orientados en el mismo sentido.
Y si alguien que nos está escuchando todavía no tramitó el DNI para su chiquito, ¿cómo puede hacer, Juan José?
Bueno, hay que acercarse a cualquiera de nuestros centros de documentación rápida que dependen directamente del Registro Nacional de las Personas, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, o también lo puede hacer a cualquier, en cualquier delegación que dependa de los registros provinciales. Y la importancia también de que estemos todos en la misma mesa, ¿no es cierto?, concentrados en hacer este esfuerzo y en, concretamente, si hay alguna provincia que tiene, voy a mencionar un caso, Catamarca, 60 delegaciones, de las cuales 20 están digitalizadas. Eso significa que están ya directamente conectadas a una red federal. Nosotros lo que necesitamos es poder seguir avanzando y que cada vez más de esas delegaciones, incluso aquellas que están ubicadas en centros de maternidad, nosotros podamos contar.
Ay.
E identificado.
Ah, y todo se me entrecorta la también. Comunicación.
Sí. Sí. Hola.
Sí, ahí te escucho bien.
Ahí está. Bueno.
Y también ustedes participan, el RENAPER, digo, del programa social El Estado en tu Barrio. Es decir, que también se los puede buscar allí si hay algún chico que todavía no tiene su documento o si hay alguna persona adulta que a lo mejor por X causa todavía no está identificada, se puede acercar allí y hacer los trámites, ¿verdad? No, bueno, lamentablemente lo voy perdiendo. No sé qué pasa hoy con las comunicaciones, pero bueno, allí quedó lo más importante de todo, que queríamos conocer este acuerdo que hizo el Gobierno Nacional con las provincias. Ya saben que todos tienen el derecho a la identidad, acérquense, no se queden sin su documento. Hablábamos con el titular del RENAPER, con Juan José D'Amico, y bueno, charlaremos sobre esto seguramente algún próximo domingo. Fernando, nos quedan pocos minutos para hacer la despedida del programa de hoy. ¿Algún concepto final? Primero, agradecerte por esta charla que tuvimos con Fernando Ríos. Yo conocí a Fernando a través tuyo, así que me gusta que nuestros oyentes hoy hayan podido también conocerlos. A lo mejor algunos ya lo había visto porque estuvo dando algunas entrevistas en televisión y bueno, es muy linda la tarea que él realiza allí en Tucumán, así que me gustó que podamos ayudarlo a difundir y a que se conozca lo que él hace con esta heladera social y con otras cosas, porque dijo que también tenía la biblioteca
móvil y tiene el bicicletero, así que es una tarea, la verdad que es una tarea muy valorable. Decirte que como consecuencia de la participación de Fernando, y también vino invitado un grupo de estudiantes universitarios de Salta al panel que comentábamos antes, y porque ellos han desarrollado una aplicación para teléfono móvil para hacer las compras en supermercado, sí, y que a través de un código QR el consumidor sepa si lo que está comprando alcanza para lo que necesita o si sobra, lo cual es importante, es una linda herramienta.
Sobre todo porque para las nuevas generaciones la tecnología es parte de su vida, entonces que puedan incorporarlo, la verdad que está bueno.
Sí, fue muy interesante, y lo que quedó de ese panel con Fernando, con los chicos de la universidad, con Mercedes Nimo de la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas, con la diputada Patricia Jiménez, que es la que está impulsando en el Congreso la reforma de la ley Donal, como comentábamos antes, hubo una toma de conciencia muy fuerte en el auditorio y también desde las Naciones Unidas. Y la verdad que con mucho orgullo debo decir que recibimos la propuesta para que el tema de pérdida y desperdicio de alimentos, que es en el fondo de lo que estamos hablando cuando hablamos con Fernando hoy, tenga un lugar en la agenda de Naciones Unidas para el año próximo. En materia de protección al consumidor estamos hablando, ¿no? Que no lo tenía, porque a nivel global los grandes temas en materia de protección del consumidor pasan por comercio electrónico, digitalización, y este es un tema que quizás no tenga una presencia fuerte en la agenda mundial hasta ahora. Y creo que el hecho de lo que sucedió en Mendoza ha disparado esa presencia y para nosotros, primero, un compromiso muy grande y después un orgullo también como país, porque estamos llevando a la mesa de discusión multilateral un tema que creo que es importante para todos y que impacta en todos los países del mundo. Porque esto no es que es un problema de los países pobres y no sucede en los países ricos. Esto atraviesa todos los países del mundo.
Está muy bien que te sientas orgulloso. Yo te felicité esos días que pasé con vos ahí en Mendoza, con las jornadas organizadas por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Está muy bien que te sientas orgulloso al frente del organismo. Tenés un equipo maravilloso que trabaja mucho, vos también. Así que ahora te felicito al aire para que todos sepan que tu tarea es muy buena. Que tengas buena semana, nos reencontramos. El próximo domingo va a haber programación especial por el día de las elecciones. Ya después se van a ir enterando en la semana, pero nos reencontramos.
Gracias, Andreita. Muy buena semana y el domingo vayan a votar.
Nos despedimos. Que tengan buen final de domingo. Feliz día nuevamente a todas las mamás. Gracias, Gloria, por la puesta en el aire. Gracias, Gustavo Campana, por la producción. Un beso a Cecilia Muscioli. Gracias a todos los que trabajan aquí en la radio. Un beso a cada oyente de Nacional y a cada oyente de Provincia.